4 menos 20 pasadas, ya está con nosotros Jorge Moris, bienvenido.
Un placer, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Por favor. Les contaba que la compañía teatral BCG, dirigida por nuestro invitado esta tarde, se va a presentar en el Teatro de Verano el jueves 20 de noviembre, a las 21:30, con un espectáculo que ya este año convocó, dicen que a más de 7.000 espectadores.
Sí, sí, por suerte. Y no, por ahí, por ahí.
Estamos bien.
Sí, lo que pasa es que fueron en dos instancias, ¿no? Nosotros estrenamos este espectáculo en el mes de febrero, en la Sala Zita Rosa, y estuvimos hasta fines de febrero, primera semana de marzo. Esa fue la primera temporada. Realmente no fuimos a sala llena, pero bueno, por la dinámica de la Sala Zita Rosa no había lugar. En agosto se dio la posibilidad de que existían tres domingos. Entonces fuimos los tres domingos, se agotó y ya no había posibilidades de volverla a hacer. Entonces dijimos, mirá,
ya no había más Zita Rosa.
Ya no había más Zita Rosa libre. Entonces, en virtud de que las dos veces que la hicimos, la sala se llenó, quedaba mucha gente con la expectativa de verla, nos pareció que lo más adecuado era hacer un cierre de ciclo en un lugar que de alguna manera, por dos aspectos, es sumamente interesante para nosotros, ¿no? Uno, que el espectáculo se adecua perfectamente a un escenario como el del Teatro de Verano, porque tiene una cosa, la Divina Comedia Humana, el espectáculo en sí, tiene una cosa de tragedia, o por lo menos una tragicómica por momentos, ¿no? Y por otro lado también es como que la vuelta de un poco la BCG al Teatro de Verano, que de alguna manera también fue su hábitat natural en otras épocas, ¿no?
Un regreso. Bueno, muy bien. Muchos lo conocen a Jorge Moris, muchos conocen a la BCG. Vamos a recordar algunos datos, igual, de nuestro entrevistado esta tarde. Actor, comediante, murguista, músico. Pasó por la radio, el cine, la televisión, los tablados, el teatro. En radio, por ejemplo, a ver si me pierdo alguna, Jorge. En La X condujiste Ajo y Agua.
Ajo y Agua.
Acá en El Espectador, Nacidos para Perder.
Exactamente.
A estas mismas horas, capaz.
Sí, yo no me acuerdo.
Creo que terminaba.
Pero creo que terminaba.
De 2 a 4.
Creo que iba de 2 a 4, de 2 a 4. Si no me acuerdo.
2 a 4.
De 1 y media a 2 y media.
A 3 y media.
A 4.
Sí, nos ayuda el operador.
Sí, sí, porque había un momento que se dormía, Pablo. Pero
tenía que despertarlo así, charrazo. No, bueno.
Y después una incursión, años A, en Los Intrusos del Palacio.
Me estoy olvidando justamente.
Pero precisamente. Don Mauricio.
En Ahora es Tiempo, en Emisor del Palacio.
Exactamente, los viernes que íbamos con Los Intrusos del Palacio.
Sí, señor. Mírate. Bueno, en cine actuaste en las películas El Chevrolet, Adiós Momo, esas eran de Leo Recaño.
De Leo Recaño, sí.
Okay. En televisión, Malo pero Nuestro, TV Ciudad.
Exacto.
Y la serie policial con Laporte, la que fue por Canal 4.
Ah, Subterráneos.
Subterráneos. Ahí está. Y ha montado numerosos espectáculos unipersonales y obras de teatro.
Exacto.
De los unipersonales, ¿el último cuál habrá sido? ¿El Presidente? ¿Es Mori Presidente?
En realidad, el último todavía no lo hice en Montevideo, o por lo menos no lo hice oficialmente. Es un unipersonal que se llama Spa. Hice toda una gira por el interior, ¿no? Hice alguna presentación aquí en Montevideo, hace ahora cuestión de 2 semanas atrás, hice una en el Movie Center, pero dentro de un ciclo que ellos tienen de humor, y lo voy a estrenar a mediados de enero. Todavía estoy viendo en dónde.
Acá
en Montevideo. Claro. Pero que ya he hecho todo el interior, pero todavía aquí en Montevideo no. Y el anterior fue El Candidato, ¿no? Claro. Lo tengo ahí en Gatorra.
Ha rendido. Y bueno, se acercan las elecciones, tiene que salir El Candidato.
No, es brutal, yo no lo pensaba hacer, ¿no? Porque realmente llega un momento que uno también se cansa, digo, ¿no? De candidatearte tantas veces. Pero al lugar que voy, y además ahora que ya se largó, es brutal, porque le aseguro, la gente me ve en la calle y me dice, ¿y? ¿Para cuándo?
¿Cuándo larga?
Yo sé que faltan.
¿Candidato? ¿Cuándo larga?
Entonces, ¿no? Probablemente también, quizás en algún formato diferente, ya no me instale en Montevideo, sino que realmente salga pueblo a pueblo con El Candidato. Villa a villa, sí. aljibe.
Una pueblada.
Totalmente.
Jorge, ¿cuándo pasó la BCG de Murga o Antimurga a compañía de teatro?
Bueno, en realidad siempre estuvimos al filo, ¿no? Yo siempre digo, si bien nosotros salimos en carnaval y hacíamos carnaval, quizás no hacíamos murga o lo que la gente puede identificar como murga. Yo siempre dije que lo que hacíamos era teatro festivo, que teníamos a la murga como una referencia estética, no quizás la murga que uno veía en los tablados, sino la murga que uno había leído, que había sido en una época, y lo que tiene que ver con la asociación a una etapa muy concreta desde la historia del teatro, que es el teatro popular español, o lo que puede ser la comedia del arte. Entonces con eso se y la BCG, el primer espectáculo que hace la BCG es un espectáculo teatral que se llamó Sonríe BCG Te Ama, y era un poco la comedia del arte traída y puesta en una murga. A raíz de eso se nos ocurrió la posibilidad de eso mismo desarrollarlo en carnaval. Entonces empezamos a salir en carnaval y siempre jamás arreamos lo que para nosotros era nuestra identidad, que proveníamos, éramos un grupo de teatro que hacíamos o veíamos el carnaval de una manera. Y bueno, todo eso fue generando y se mantuvo lo que fue la antimurga BCG. Cuando empezamos ya, que nos fuimos al carnaval y empezamos con estos espectáculos, ya como que no decíamos antimurga BCG, sino que decíamos la BCG, porque ya planteamos algo diferente, ¿no? Y aquí un poco adoptamos el nombre de Compañía Teatral BCG, porque la Divina Comedia Humana quizás sea de los espectáculos que la BCG ha hecho fuera del carnaval, fuera de los escenarios del carnaval, de los tablados, este quizás sea el más teatral, ¿no? En el que el teatro, digamos, se presenta más fuerte, ¿no? O por lo menos...
¿Hay algo de murga?
No, de murga hay un momento, ¿no? Pero la música de este espectáculo, que está basada solamente en un acordeón, una trompeta, una guitarra y algunos elementos de percusión, está todo hecho en vivo. Y realmente somos 9, de los cuales 5 están constantemente tocando cosas, pero no solamente están tocando, sino que están actuando y también están moviéndose. Es un espectáculo que, por ejemplo, muchos músicos, por ejemplo, digo de la talla de un Fatoruso, que ha ido a ver el espectáculo, nos ha dicho que ha quedado sorprendido, ¿no? Más allá de toda la locura, de todo lo que pueda tener, sorprendido del universo musical, ¿no? Dice que yo no podía creer, decía él, que con esos instrumentos se levantara la sonoridad y el universo musical que levantan ustedes. Era como si sonaran cientos de instrumentos, ¿no? Y realmente...
En vivo, además, la música.
Todo en vivo, ¿no? Todo el canto, todo, absolutamente todo en vivo, lo que también es, técnicamente es un espectáculo bastante difícil, porque lleva toda una parafernalia de micrófonos muy particulares, porque
cada uno va con
su propio micrófono. Y algunos llevan más de uno porque tienen también el micrófono y el instrumento, ¿no?
Claro. ¿Guarda alguna relación esta obra con la obra de Dante? Dante Alighieri.
De alguna manera, el título es un guiño hacia dos obras que para mí están relacionadas, ¿no? Que es la Divina Comedia del Dante y la Comedia Humana de Balzac, ¿no? Entonces, un poco acá, que para mí las dos lo que tienen en común, tanto la Divina Comedia como la Comedia Humana, que tratan sobre el ser humano, sobre el hombre, pero por caminos distintos, ¿no? Quizás el Dante más por un camino místico, religioso, y Balzac por un camino más terrenal, digo, ¿no? Va más por lo que es la costumbre, por lo que es más la cuestión material del ser humano, ¿no? Y aquí un poco lo que toma es, primero, que es la historia, son 9 locos que están encerrados en un lugar que nunca se aclara bien cuál es ese lugar, la gente tampoco sabe por qué llegaron ahí, es decir, la gente va entrando y se va encontrando con esos 9 locos que están ahí dando vueltas. Y lo que hacen esos locos es empezar a recorrer, así como el Dante recorrió, ¿no?, los círculos del infierno, luego las terrazas del paraíso para terminar en los cielos, las terrazas del purgatorio para terminar en los cielos del paraíso. Aquí van recorriendo esos mismos círculos, pero ya no son los círculos, el círculo de los lujuriosos, de los avaros, etcétera, etcétera, sino que acá el círculo o los pequeños infiernos son las cuestiones cotidianas y aquellas cosas que tal vez enloquecieron a estos 9 locos y que fueron la causa de que estuvieran recluidos, ¿no? Y ahí la gente se va a encontrar con cosas con las que se identifica plenamente, ¿no? Se puede encontrar con que uno de esos pequeños infiernos es un programa de televisión, ¿no? Otro infierno puede ser una sesión de un parlamento X, que puede funcionar en cualquier parte del mundo. Otro círculo del infierno es un lugar donde el universo de la encuesta y el marketing le dice a personas si pueden ser o no amigas, en función de todo un estudio que se hace. Es decir, un ómnibus. Y comienza a como que el paraíso o el infierno o la redención de alguna manera se encuentra aquí, ¿no? Así que el infierno o el paraíso puede estar a la salida de la radio o dando vuelta a la esquina, o uno se puede encontrar con Dios o con Caronte en el ómnibus, ¿no? No.
Bueno, ¿quién escribió la obra?
Bueno, lamentablemente tengo que decir que fui yo. No, pero sí es una... Es decir, que en realidad hay cosas que están escritas, hay cosas que tienen un par de años, y a mí me sucede frecuentemente que yo siempre estoy anotando, ¿no? Anotando cosas, y con el tiempo como que hay cosas que naturalmente se van juntando solas, ¿no? Curiosamente, este espectáculo, ahora que lo estamos ensayando de vuelta para presentarlo el 20, la gente quizás lo vaya a ver el 20, la gente que no lo vio, y piense que hay cosas que están escritas en el momento. Porque seguro, lamentablemente, a veces hay cosas que cobran tal vigencia que uno las pensó como algo disparatado, como algo absurdo, y hay toda una canción que nosotros hacemos que parece que fuese la historia de Wall Street.
Y esta historia reciente.
Esta historia reciente, porque además se nombran hasta las bolsas que están cayendo, es decir, a veces uno entra en pánico, y no se asusta decir, pero ¿por qué se me ocurrirán estas cosas? Digo, ¿no? Y sin embargo es un texto que tiene de repente un año y medio, dos años escrito. Son cosas que están anotadas por ahí y que uno llega a la conclusión que por eso el título, ¿no? Que, como decía Woody Allen, la vida es una comedia con más tiempo, ¿no? Y tenemos que aceptar que aún esto que está pasando, esto que le llaman crisis, etcétera, 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 si uno lo trata de abstraerse, yo sé que puede ser muy difícil, muy doloroso, pero si uno se abstrae y trata de ser neutral e imparcial, ¿no? Y es muy gracioso lo que pasa. Es sumamente gracioso, absurdo, puesto que en el mundo cada vez hay más economistas, más analistas, más politólogos, y nadie sabe por qué pasó, ni qué va a pasar, ni por qué sucedió, y nadie sabe nada. Y es maravilloso, el mundo se puede caer a pedazos, y nadie sabe nada. Y sin embargo siguen hablando y siguen diciendo. Entonces es, alguien decía que el humor es como, la risa es como llorar al revés, ¿no? Y me parece que un poco es eso, ¿no? Que uno termina de analizar y ver la realidad, y caramba, es un poco lo que constantemente es como que el leitmotiv de esta divina comedia humana, que al final un poco hay como una canción muy, muy fuerte, y que lo que hace es en definitiva apostar a otra historia, ¿no? Y donde el arte juega un rol fundamental, ¿no?
Jorge, ¿qué tuvieron que cambiar de la apuesta en la Zitarrosa a la apuesta en el Teatro de Verano?
En realidad, bueno, estamos viendo, ¿no? Hasta que no entremos al lugar, claro. Pero creo que cambiar no, porque al contrario, lo que nos va a dar es como mayor soledad, porque el escenario es muy grande del Teatro de Verano, esa cúpula que tiene, que ahora es más grande aún, que tiene mucho fondo, y la idea es precisamente que esto funcione como un lugar que está delimitado por una serie de practicables, una escenografía, y es como que estos nueve locos están como en una isla. Entonces lo que nos va a dar el Teatro de Verano, creo que yo que es, y por eso lo visualizamos ahí el espectáculo, es como que la gente encuentre esa cosa imponente, ese marco geográfico imponente, una gran multitud que es la que esperamos, y ver a esas nueve personas solas ahí, ¿no? Entonces ese doble juego de que son nueve personajes, o sea que están trabajando sobre la locura, pero también son nueve actores y que están realmente peleando con una dura. O sea, la doble lectura de que la canción final un poco cierra y da ese, ¿no? Que queda un poco más claro todo esto. Pero ese doble juego de que la gente se identifique con los personajes y también con los actores que realmente están haciendo un trabajo actoral sublime, ¿no? Porque la gente lo ve y así lo siente.
¿Cuándo fue la última vez que subiste al Teatro de Verano?
Y de haber sido en el año 2001, antes de la crisis.
Antes,
de la nuestra, ¿eh? Porque ahora podemos decir, de la crisis nuestra.
¿Qué? 7 años allí. Ah, sí, que fue con...
Y fue con la BCG, el concurso de concurso oficial de...
El último concurso,
sí, 2001. Después no lo vi, ni siquiera lo pisé para ver algo.
Ajá.
No, van a volver
ahora para el ensayo.
Vamos a volver ahora para el ensayo y después para la función.
Directamente.
Y quién sabe después cuando volvamos.
Bueno, hablábamos recién de Smoris, presidente, de este personaje que le está pidiendo. Bueno, estamos en plena campaña o asomándonos a la campaña electoral. Para esta obra te veo, obviamente, que desarrollar un trabajo de observación de los candidatos también, en general acá en nuestro país, cómo se desenvuelven, cuáles son sus tics más comunes, en fin, sus comportamientos. ¿Cuáles te han dado más materia prima para formar el personaje?
Yo, ¿sabes que una cosa que me cuidé bastante en las dos versiones que hice del candidato, de Smoris presidente, era ni en la forma ni en los contenidos basarme en alguno en particular? Curiosamente, además la gente me lo decía, sos el único candidato que no habla de los demás. Es decir, en el texto jamás había una referencia, jamás, no había un solo apellido, pero tampoco había una crítica, no había ninguna mención a otras propuestas. Lo que hacía este candidato era un disparate tras otro, ¿no? Pero el tipo lo que proponía era su proyecto. Él decía sus ideas y no hablaba en contra de nadie. Entonces, bueno, la gente decía, vos sos el único que no hablas en contra de los demás, ¿no? Entonces quedaba también de alguna manera eso. Y por otra parte, para mí el candidato, para mí hay un personaje que es el candidato, y yo qué sé, que a mí me gusta mucho el tema de la política, me gusta, ¿no? Y yo seguí bastante y estoy siguiendo bastante lo que es la campaña de Estados Unidos, y son más o menos iguales, ¿no? Más o menos. Yo pienso que a la larga, para mí el candidato es como un personaje shakespeariano, ¿no? Es un personaje donde al lado de él está el poder, está la ambición, está la codicia, está la avaricia. Es universal. Y en el fondo es un gran solitario. Porque yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? Obama, McCain, Lacalle, Larrañaga, Tabaré Vázquez, Astori, Mujica, cuando están solos, ¿qué pensarán, digo, no? Siempre me gusta estar en el pellejo. O cuando están ahí arriba, yo creo que en algún momento, por más que uno diga un disparate, uno piense que digan mentiras, yo creo que en el candidato, cuando está arriba en un acto, debe perder noción de... Es muy fuerte lo que la gente te da. Digo, me pasaba que tienen que ir tanto los instrumentos como nosotros tenemos que ir amplificados, pero no pueden competir uno con el otro, entonces es bastante complicado eso. Por suerte, hasta ahora hemos hecho unas cuantas funciones y nunca tuvimos inconvenientes. Espero que el 20 no sea el primer inconveniente.
Porque no usan, digamos, los clásicos,
¿no? No,
colgado, que ponen para las murgas ahí en el Teatro de Verano.
No, y además acá hay un movimiento constante.
Es imposible,
Es imposible porque nos limitaría mucho. A mí en las funciones. En las funciones llegaba un momento que yo llegaba también a, como así, pucha, a emocionarme por la respuesta de la gente. Y yo decía, lo que pasará por un candidato. Entonces me parece que desde ese punto de vista es un gran personaje teatral para hacerlo, ¿no? Entonces un poco es la síntesis de todos. Básicamente, primero que tiene que ser un gran histrión, tener un gran lenguaje corporal, y segundo, hablar mucho y no decir nada. Porque esa es la clave de todo candidato. Claro, claro. Tiene que hablar mucho y no decir nada, porque si dice algo es donde puede quedar.
Ahí la queda. Yo recuerdo que antes de que llegara al teatro el candidato, yo te lo vi por primera vez, a ver si tú te acordás. Creo que era en 1994, en un lanzamiento que se hizo en el Parque Hotel. Ya no recuerdo de qué lista era. Creo que era de la lista de Nino Boa.
Era un movimiento...
No, o el CONFA, no era...
En realidad eso fue la proclama de los ñoquis. Porque fue un 29. Entonces era no sé cuánto de los ñoquis, ¿no? Y después fue una lista que era la sumatoria de cuánta cosa marginal y reventada anduviese por ahí, que se transformó, creo que en la 700. Yo me acuerdo que decía, estaba el voto a conciencia, el voto a castigo, y yo decía que la 700 era el voto al santo botón. por no decir otra palabra, pero... Bueno. Pero no, pero fue para mí fue una experiencia sumamente interesante, porque me dio cuenta que si a uno le gusta la política, si te gusta mucho la política, tenés que estar alejado del sistema político.
Jorge, con este espectáculo con el que recorriste el interior, SPA, va a venir, decís tú, el próximo año.
Sí, mediados de enero.
¿De qué es este espectáculo?
Bueno, este curiosamente es un espectáculo que... Yo me propuse dos cosas con este monólogo, no va a ser unipersonal. Primero, no estrenarlo en Montevideo, y sí, estrenarlo en el interior. Era una cosa que yo hace mucho tiempo quería hacer, se dio la posibilidad, entonces hice las 18 capitales, y bueno, todavía que no se presentó, porque seguro, en muchos lugares empecé a repetir, ¿no? Volví con el espectáculo, entonces me dio la sensación que todavía no daba para estrenarlo aquí en Montevideo. Esa fue una. Y la segunda, que yo me propuse decir, bueno, pensar, bueno, vamos a suponer que el mundo es un mundo ideal, que no hay problemas. No hay problemas económicos, no hay problemas sociales, todo es un idilio, todo es armonía y paz. Y dije, en un mundo así, ¿es posible el humor? Entonces aquí, este unipersonal va por lugares donde lo social, lo político, lo económico, no aparece. Y lo que aparece, obviamente, es... De alguna manera aparece indirectamente, porque todo eso tiene como centro al ser humano. Y todo eso no es otra cosa que nuestra peripecia. Y entonces Pa lo que hace es reírse de nuestra peripecia y lo absurdo que somos, ¿no? Lo irracionales que somos y que ya lo tomamos como algo natural. Pero ya no estamos hablando de cuestiones que tengan que ver los políticos o algo que... No. Aquí somos nosotros frente a determinadas cosas, ¿no? Y por ahí pasan todos los lugares comunes y arranca desde... el espectáculo empieza con una especie de comparación entre los dos orígenes supuestos del ser humano, ¿no? Del hombre, entonces la teoría darwiniana y la teoría creacionista. Entonces a partir de ahí aparentemente antagónicas, y bueno, yo en el espectáculo demuestro que ambas coinciden en cuál es el verdadero origen del hombre, ¿no? Con esa misma cara de asombro. Ay, coincide. Y a partir de allí, bueno, y a partir de ahí queda como que por qué nosotros somos así y que un poco está en la base de nuestro origen, digo, ¿no?
Jorge, ya nos vamos. En alguna de las capitales del interior hay teatros. En algunos.
Hermosos.
En otras no.
Yo te diría que en pocos va quedando, ¿no?
En pocos.
Y en algunas te diría que hay más de uno, más de un teatro. Y por suerte ahora en muchos lugares los están refaccionando. Por ejemplo, tuve oportunidad de ir al Teatro de Rocha, que quedó el 25 de agosto, quedó impresionante.
Mira.
Y bueno, y hay teatros, yo qué sé, por mencionar, La Rañaga en Salto, el Frencio Sánchez en Paysandú, el Teatro Mació, el pequeño Teatro de Durazno, que un día yo dije acá, el Movimiento Cultural va a tener que hacer un homenaje, uno de los pocos teatros independientes del interior, que lleva casi 40 y pico de años, y es como, eso para mí son héroes, precioso teatro, un teatro chiquitito, pero con ese espíritu de lo independiente, digamos, ¿no?
Que está allí. Bueno, señor, rebobino y vuelvo a la conversación original, a esta presentación de la Divina Comedia Humana, que va a ser la compañía teatral BCG, el jueves 20 de noviembre a las 21:30, en caso de lluvia, pasa para el día siguiente, para el 21.
Sí, creo que sí, yo no estoy mirando tanto, pero
bueno,
no, pero... pero
acá puede pasar.
Está previsto. Igual las entradas, conviene sacarlas ahora, en Red UTS pueden ir a sacar, ya están en venta.
Sí, señor.
Que si llueve, igual pueden ir al día siguiente o si no...
Son impermeables.
O si no, las pueden guardar recuerdos. Devolver jamás.
Bueno, pero ya están en la Red UTS.
Ya están en venta, sí. Creo que se vienen vendiendo muy bien, por suerte.
Sí, señor. Jorge Mori, gracias.
No, un placer como siempre.
A la vuelta.